Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a iniciar con una oración. Señor Jesús, Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por tus palabras, por el fortalecimiento espiritual. Gracias por descargar nuestras cargas. Llévanos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a tu dirección, a tus propósitos, Señor. Es lo que buscamos en estos tiempos tan adversos. No perder este camino, sino seguir adelante contigo. Romper con la estructura de este mundo. Romper las reglas de este mundo. Y aprender a usar tu fe, Señor Jesús. Ayúdanos en ello. Y háblanos. Manténnos firmes, oh Dios mío, en ti. Bendice a mis hermanos. Pongo este tiempo, esta meditación en tus manos. En tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Hoy comenzamos con la epístola, la carta, entre comillas, a los hebreos. Así que mientras abre su Biblia, vamos a dar el día de hoy una introducción, tratar de definir fechas, tipos, estructura, algún contexto que nos permita sumergirnos en este libro que considero una de las obras más excelentes que hay dentro del Nuevo Testamento. Motivo de profundo estudio, al igual que el resto de las cartas, pero esto tiene la singularidad de tratar un tema específico que es el judaísmo como religión y su oposición al cristianismo. Sepan que en el primer siglo y durante el ministerio de Pablo, el judaísmo como religión seguía muy aferrado a los judíos. Era difícil para ellos desapegarse de esa cultura. Y este es quizás uno de los motivos por la que fue escrita esta carta. Dice los primeros, como introducción, los primeros versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los siglos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la declaración de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta carta, y le decimos carta o epístola, no tiene el protocolo introductorio de carta. Así que vamos a hacer algunos análisis. Primeramente, respecto del escritor. ¿Quién pudo haber escrito este, yo considero más que nada la homilía, este sermón? Porque el escritor no está identificado. Obviamente el autor es el Espíritu Santo. Claramente se ve al Espíritu Santo manifestado en estas palabras. Pero el escritor no. Como dije, no comienza como una carta. Y muchas partes tiene estructura como de sermón. Sí, el término sería la homilía. Esto es una homilía. Y esta es la razón por la que tantas especulaciones al respecto han traído respecto del escritor. Algunos dicen que posiblemente falten algunas primeras hojas. Otros que el capítulo que corresponde al capítulo 13 fue agregado. En lo que se refiere a la tradición, o sea, a lo que a lo largo de los tiempos se viene diciendo de este libro, las argumentaciones no ofrecen una respuesta concreta o unánime. También está indefinido en ese sentido. Aún la religión católica y hasta el protestantismo del siglo XVI daban por sentado que el escritor era Pablo. Y de hecho figura allí en el subtítulo de los libros a Pablo como el escritor de esta carta. Pero hoy, análisis más profundo, pueden sugerir a Pablo como escritor, pero también a otros. Y hay inclinación por alguno de los colaboradores de Pablo, tal vez, como Silas, también reconocido como Silvano en la escritura, tal vez Bernabé, otros apuntan a Tito, a Apolos, a Lucas, a Felipe, son posibles candidatos de escritura. De nuestra parte, lo que sabemos primeramente es que el escritor es judío. ¿Sí? El escritor es judío. Fíjese en el versículo 2 del primer capítulo, la primera persona del plural nos habló, esa persona está indicando que de por sí la relación del escritor respecto del judaísmo. Es judío el escritor. Y este énfasis en primera persona del plural, demostrando la nacionalidad judía, implica que algunos colaboradores de carácter gentil o griego de Pablo no pueden ser los escritores. O sea que quedan descartados en este criterio Lucas y Tito. O sea que Lucas no pudo haber escrito hebreo, como tampoco Tito. Ambos sabemos que son griegos. Por otro lado, el texto demuestra un gran conocimiento de la filosofía judía que solo puede ser adquirida o que pudo haber sido adquirida en escuelas rabínicas o de la ortodoxia o aprendida por terceros, pero de larga data. Muchos sugieren a Pablo, de hecho, hay mucha concordancia. Pero no obstante, ¿por qué Pablo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué no? Tal vez, si vamos al capítulo 2, versículo 3 de Hebreo, dice allí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y maravillas y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, este texto está dando a entender que el escritor es una persona que recibió el Evangelio por terceros y que reconoce la obra del Señor Jesucristo y de los apóstoles. En tal caso, Pablo no, porque Pablo no recibió el Evangelio de los hombres. No lo aprendió, sino lo aprendió directamente del Señor Jesús. y conociendo a Pablo, él no lo diría de esta manera, sino diría el Evangelio que a mí me ha sido encargado, o daría siempre ese énfasis de la relación que tiene él con el Señor Jesucristo. Es claramente que el escritor lo aprendió de alguien, y muy posiblemente de Pablo. Sabiendo entonces de que el apostolado de Pablo proviene directamente del Señor Jesús y no por tercero, la lista se reduce aún más. No es Lucas, no es Tito, no es ninguno de los griegos, ni los colaboradores de Pablo griegos o gentiles. Así que posiblemente entre los, y sabiendo que es judío, los más reconocidos son Bernabé y Silas. Bernabé y Silas, ambos judíos, ¿sí? Ambos de gran reconocimiento entre los apóstoles, inclusive son mencionados en el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan? Bernabé es quien acerca a Pablo a los apóstoles. Y cuando se hace el concilio, quedan en común acuerdo para enviando a Judas, que se llamaba también Barsabás, y a Silas para que acompañasen con carta a Pablo y a Bernabé. Inclusive, Silas se queda con Pablo. No vuelve a Jerusalén como lo hizo Judas. Quedó tan impresionado con la manifestación del Espíritu en Pablo y entre los gentiles, que Silas decide ser parte de ese trabajo. No se ve la continuidad de Bernabé a lo largo del libro Los Hechos, como tampoco se ve continuidad de Bernabé en el resto de los libros. Sin embargo, Silas, con el reconocimiento que tenía, es mencionado inclusive hasta por Pedro, porque dice, por conducto de Silvano, dice Pedro, primera de Pedro 5:12, da, y considerando que la carta de Pedro es muy posterior, es claro de que Silvano, que Silas o Silvano es lo mismo, continuó hasta el final. Así que, y esta es una opinión personal, y así la defino, que posiblemente Silvano sea el candidato más acertado como escritor de esta carta o sermón. Entonces, eso es con respecto al escritor. Respecto del tipo de escritura, está escrita en griego. Dice a los hebreos, pero no fue escrita en hebreo. Fue escrita en griego. ¿Carta u homilía? Una carta completamente en griego que usa las referencias del Antiguo Testamento a la Septuaginta griega sugiere que la expresión a los hebreos no se refiere necesariamente a la nación judía ni a los judíos cristianos en Jerusalén, sino que la carta no da exclusividad, sino más bien a judíos cristianos. Esto está dirigido a judíos cristianos con ciertos apegos al judaísmo, quienes estaban repartidos en las diversas comunidades cristianas o de convivencia con los gentiles, que seguían promoviendo el judaísmo y no querían salir de su religiosidad. A los hebreos, entonces, es una expresión agregada. La carta está dirigida a cristianos, preferentemente a aquellos que habían salido o que pertenecían al judaísmo. Respecto de la fecha, y aquí es muy difícil fechar el documento. Sin embargo, la naturaleza del escrito, refiriéndose a las prácticas religiosas judías y escritas en modo presente, no necesariamente sea una implicación, sugiere que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Porque dice en hablando de los sacrificios como cada año, dando a entender de que todavía se seguía y sin cesar, dice, como cada año sin cesar se ofrecían los sacrificios, da a entender de que posiblemente seguía en actividad la religión judía. Esto implica no necesariamente que fue escrita antes del año 70. ¿Por qué? Porque en el 70 Tito Vespasiano destruye toda Jerusalén y destruye también el templo y se cumple lo que dijo Jesucristo, que no dejará piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces es antes del 70, por lo menos sabemos eso, por ahora. Pero del 70 venimos desde 30, 40, 50. El versículo 23 del capítulo 13 de Hebreo refiere a la liberación de Timoteo. ¿Sí? Obviamente, hablando de un Timoteo, no del joven, ni en el libro de los Hechos, jamás fue Timoteo encarcelado a modo de estar encerrado por juicio, como lo fue Pablo. Así que, y considerando que el libro de los Hechos termina aproximadamente o está escrito hasta el año 62, las persecuciones que vinieron a posterior, declaradas primeramente por Claudio, después por Nerón, sugieren que Timoteo fue encarcelado posterior, casi posterior a la segunda carta que le escribió Pablo. Así que hablamos entre los años 64 al 69. Así que estos dos parámetros, tanto antes de la destrucción del templo y un Timoteo adulto, predicador del Evangelio y encerrado, sugiere que haya sido entre los años 64, 65 al 69. Y nos quedamos con ese entorno de tiempo. ¿De acuerdo? Usted puede considerarlo como dato, si alguno quiere averiguar más o profundizarse, muchísimo mejor. Hasta aquí, estas son las pequeñas luces en lo que a esto se refiere. ¿Carta o sermón? El texto refleja una gran magnitud filosófica judía. Una gran magnitud filosófica judía. Con un estilo formal extraordinario. Extraordinario. Podría decirse que es casi litúrgico el texto. O desprendida de ella. Quizás porque está ajustado al protocolo religioso de las ceremonias judías. Se habla tanto y con precisión que es claro que la persona se sumerge a ese nivel. También es claro que el escritor tiene un dominio excepcional del Antiguo Testamento, tanto del hebreo paleo como del griego, citando y entrelazando perfectamente los versículos y las frases más célebres del Antiguo Testamento, recordando nuevamente que él ha utilizado en esta ocasión la Septuaginta griega y no el texto o lo que se considera como el texto masorético, posterior a que eso viene casi 1000 años después. El escritor usa la Septuaginta y vamos a hacer también una demostración al final de ello. No parece una carta, no hay una presentación, no hay un preámbulo habitual de una epístola formal. No hay alusiones a personas concretas, no hay encargos. El capítulo 13 parece haberse añadido como referencia final o un agregado por separado, que significa capaz que el escritor desarrolló la epístola, esta homilía, a nivel general, y cuando lo adosó con una nota diciendo, acuérdense de Timoteo que fue liberado, y que esta carta con ese agregado fue reproducido en los diversos manuscritos y ya directamente añadido. Algunos sugieren que fue añadido posteriormente. Y la estructura parece seguir un esquema oratorio sencillo, entrelazando la exposición filosófica cultural judía con una exhortación de carácter moral, sí, respecto al judaísmo. ¿A qué me refiero? Que intensifica el conocimiento judío de la religiosidad, pero también hace hincapié y lo exhorta. Hace mucha advertencia. Por eso digo exhortación moral, ¿sí? Debido a que debe, o sea, obligando a corresponder a ello. La relación entre bloque muestra la brillante intención perfectamente ordenada. Es un libro de excelencia. Es por todo esto que nos inclinamos a decir de que se trata de un sermón perfectamente resumido y útil para cualquier cristiano. Bien, los motivos de la epístola o del carta-sermón, le llamemos así. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo los siglos. Usted lee allí el universo, ¿verdad? Una palabra fuerte que uno deseara que así fuese escrito, pero no aparece la palabra universo en el griego. A los que tienen los interlineales y pueden trabajar, inclusive ya vaya abriendo la Septuaginta, vamos a hacer algunas comparaciones. La palabra que aparece allí refiere a los siglos, a un carácter de eternidad. ¿A quién hizo la eternidad? ¿Cuándo? ¿Qué escribió Casiodoro el Reina? ¿Escribió universo? No, él escribió siglos. Inclusive hasta la Reina Valera, 1865, aparece al que hizo los siglos. El universo se cambió en el año 1909. Usted puede ver, si tiene varias versiones en la Biblia, les recomiendo algunas aplicaciones como en inglés My Bible o My Sword. Aparecen allí, los puntos de comparación y verá que recién a partir del 1909, por sociedades bíblicas de esa época, ellos modificaron ese término. Y usted ya sabe a qué me refiero. O por qué fue escrita universo allí. Realmente es los siglos. Inclusive, en el inglés, in the Bible de King James, does not appear the term universe, but worlds in plural. Aparece la expresión los mundos, en plural. Obviamente que la King James también deja algo extraño allí, que no se entiende. No se hizo una perfecta traducción del término eons que aparece en griego. Sugerimos, para este caso, reemplazar la palabra universo por la que corresponde tanto en el griego como en la que escribió Casiodoro y Cipriano, que es universo. Por quien asimismo hizo los siglos. Saque universo y ponga los siglos. Y ahí usted está volviendo al texto más acorde al original. Eso por un lado. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la declaración de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Más excelente significa superior. ¿Por qué se escribe este sermón? Los judíos. Lo que nosotros conocemos de los judíos, lo que sabemos, lo sabemos por lo escrito en el Antiguo Testamento. Defina esto. Usted conoce a los judíos por lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pueblo duro, rebelde. Pueblo castigado tantas veces por su incredulidad, por su infidelidad, por sus injusticias y esa inclinación a la idolatría. El Antiguo Testamento está llena de historias al respecto. Solo unos cuantos mantuvieron la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por el amor a unos cuantos, y así dice también el Antiguo Testamento, Dios no los apartó de él, sino que Dios sostuvo su pacto y sus promesas. A lo largo de la historia judía, ellos han estado esperando que Dios se manifestase a ellos. Y a veces lo hacía por medio de los profetas. Y ya saben qué pasaban con los profetas, que Dios enviaba. Los judíos podían tolerar a los profetas hasta cierto punto. Más que nada por las videncias del profeta y otros beneficios que tenían los profetas. Pero si no le gustaban las recriminaciones o las exhortaciones del profeta, ¿qué hacían? Lo apedreaban y lo mataban. Eso por un lado. Por otro lado, en el Antiguo Testamento también hay historias en la aparición de ángeles que encargaron cosas a los hombres. ¿Sí? Esto testimonio de que habían visto o escuchado a los ángeles con cierto encargo de Dios, le da una mayor clasificación. Pero para los judíos, solo Moisés había hablado cara a cara con Dios. El resto, solamente a través de visiones. Todo lo que haya sido Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, visiones. Pero Moisés, dice la Escritura, Dios hablaba a él cara a cara. Así que, para los judíos, por casi 1500 años, y estoy hablando antes de Cristo, ellos habían construido un paradigma cultural muy limitado. Un paradigma cultural muy limitado. ¿Qué pasó? Y hacemos un resumen. ¿Cómo comienza la historia judía? Los patriarcas, las tribus, los jueces, los reyes, los gobernadores. Y en el medio de ello, el sacerdocio levítico y los profetas. Y ese es todo el paradigma judío. Para que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, ese paradigma se convirtió en una dura religión que no lograba absolutamente nada. Así estaban los judíos y esa es su historia de manera resumida. Mateo 23:13, acompáñeme en esta cita. Dice: mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos. ¿Qué había hecho la religión judía? Cerraba el reino de los cielos en presencia de los hombres, puesto que ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Vamos a ir a Marcos 7:13. ¿Qué más hacían los judíos? ¿Qué más hizo la religión? Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios. ¿Con qué? Con sus tradiciones, con su tradición. Que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a esta. Así que, y esa expresión, así que me va a escuchar mucho porque es una concadenación, consecuencia una de la otra. Así que la ley y los profetas era todo lo que tenía los judíos. Era su todo. ¿Qué era el todo de los judíos? La ley y los profetas. Los dos pilares culturales con sus correspondientes íconos. Moisés y Elías. Ley y profetas. Sin embargo, Dios dejó de enviar profetas al pueblo judío. ¿Por qué? Porque era en vano. No los escuchaban, por ende, no se arrepentían. Y como hemos dicho, los apedreaban y los mataban. ¿Cuál es el objetivo de mandarles profetas? Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y con mucho lamento dijo Jesús esta expresión. Así que después de la cautividad, y estoy hablando ya del año 537 a.C., y por un corto periodo hasta el 430 a.C., solo hubo unos cuantos profetas hasta Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue escrito 430 a.C. Después de allí hay un silencio por casi 450 años que Dios no le mandó nada a los judíos. Se conoce como el periodo intertestamentario. 450 años en la que los judíos tuvieron que tolerar el imperio de los gentiles sobre ellos. Hasta que aparece Juan el Bautista y detrás de él Jesús, el Hijo de Dios, que no reconocieron. Consideremos históricamente la situación. Israel estaba dominada por el Imperio Romano, asediado por los altos impuestos y por una religión aristócrata que no hacía absolutamente nada por el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Y se alejó de todo. Se alejó de la ley, se llenó de pecados, hubo muchísimas enfermedades, debilidades y hasta endemoniado. Decadencia total. ¿Qué fue el resultado de la filosofía judía? Una decadencia total cuando Jesús se manifestó. Las esperanzas de la manifestación del Mesías prometido era casi nula para ellos. Hasta eso habían perdido. Solo unos cuantitos. Y avisado por el Espíritu, porque si no, ni lo lograban. Piense ahora en esto. Los judíos solamente toleraban con dificultad a los profetas. Cuando Jesús se manifestó a ellos, sorprendió a muchos, porque salió de la nada un hombre de Galilea, un carpintero que comienza a hacer milagros y a predicar el reino de los cielos. El pueblo le oía, pero no le entendía. Y solamente le seguían, ¿por qué? Porque esperaban de él las curaciones, los milagros, para librarse de sus enfermedades. Estaban tan confundidos. Jesús no era fariseo, no era saduceo, no salió de las escuelas rabínicas. Pero cuando se dirigía al pueblo, dice la Escritura, que les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que los judíos podían tolerar a Jesús como profeta, como maestro, pero Jesús no tenía reconocimiento por las autoridades religiosas. De hecho, lo despreciaban. Y más aún cuando él dijo que venía de arriba. Juan capítulo 8, Jesús comienza a decirles que Él venía de arriba. Y esto cambió la manera en que los judíos veían a Jesús. Porque por primera vez en toda la historia judía, un hombre decía que venía de arriba. Decía que Él era la luz del mundo. De hecho, decía que Él era la luz, la verdad, el camino, la puerta, el pastor. Que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías. Tales expresiones fueron demasiado grandes para ellos. No lo podían tolerar. Porque no podían ver a Dios en Jesús. Solo unos cuantos le reconocieron. El resto lo despreció al punto de llevarlo a un juicio público injusto, condenando al Mesías a la muerte más horrorosa, tortuosa y vergonzosa. Y cuando pensaron que habían triunfado, Jesús resucitó para cambiarlo todo. Resucitó y cambió al mundo. Tanto que los gentiles, que es cero de la cultura judía, creyeron en Él. Hasta nosotros creemos que Dios está en Jesús, que Él es nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:19. Y esta es una verdad que los judíos no pueden admitir. Que Dios estaba, como dice, en Cristo. ¿Haciendo qué cosa? Reconciliando consigo al mundo. Según de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y a pesar de la resurrección, muchos judíos estaban aún encerrados en su religión, sin poder reconocer a Jesús. Por esta razón se escribió este sermón dirigido a estas personas, con el fin de demostrar legalmente, como abogado, que Jesús es el Cristo, que aquel hombre a quien asesinaron está dispuesto a perdonarles si creen en Él. Así que, si consideramos los evangelios y este sermón, vamos a demostrar escrituralmente que Jesús es el Mesías. Para nosotros, ya lo sabemos, pero desde hace casi 2000 años, los judíos siguen rechazando a Cristo. Estamos en el año 65 y obviamente no es fácil cambiar el paradigma cultural judío. No es fácil cambiar 1500 años de ley y de profetas. Como tampoco es fácil cambiar el paradigma gentil humanista en el cual también nosotros estamos sumergidos actualmente. Hasta el día de hoy, las élites de control, los judeos masónicos, ellos jamás permitirán que cambien su paradigma. siempre van a eludir cualquier argumentación. Antepondrán su mentirosa ciencia, sus academias, y buscarán ridiculizar, tratando con descrédito y escarnio a los que no aceptan a las versiones que ellos oficializaron. El escritor de este sermón sabe perfectamente que tiene una gran lucha contra el paradigma religioso judío. Y es interesante porque el escritor no intenta congraciarse con la estructura cultural ni con las tradiciones. ¿Qué va a hacer? Simplemente las va a derribar. Va a derribar la cultura judía, provocando una revolución cultural. Esta homilía, este sermón demuestra esa revolución cultural, socavando los cimientos del judaísmo mismo para reemplazar la ley mosaica ¿por quién? Por Cristo Jesús. Reemplazar el sacerdocio levítico ¿por quién? Por el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Reemplazar el antiguo pacto por el nuevo pacto. Veo al escritor inspirado profundamente en el Espíritu Santo. Veo que continúa con la revolución iniciada por el Señor Jesús. ¿Cuándo comenzó esa revolución? Mateo capítulo 5, cuando él decía: oyeron lo que fue dicho, pero yo les digo. Eso lo superaba a los judíos. ¿Cómo es posible que alguien osara anteponerse a la ley? Mas yo les digo, y tales palabras para la década del 60 habían generado, como siempre ocurre, una gran resistencia e intolerancia por parte de la aristocracia religiosa. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio. Esta carta es necesaria debido a que el judaísmo en aquella época seguía estorbando el cristianismo. El judaísmo seguía estorbando el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús no podían ser admitidas por encima de la ley mosaica porque no es fácil renunciar a los usos y costumbres judíos. Es difícil desapegarse a lo legal o de lo legal. El escritor de Hebreos sabe que no es una cuestión de tiempo para que los judíos cambien. Porque el cambio de un paradigma a otro no puede conseguirse gradualmente ni tampoco puede imponerse por debates lógicos o filosóficos, sino que debe derrumbarse del todo de una sola vez. Este gran trabajo es digno de un profundo estudio y va a enriquecer nuestra cultura cristiana exaltando al Señor Jesús. Va a conocer más en profundidad al Señor Jesús. Y este libro les va a obligar a leer el Antiguo Testamento, inclusive el libro de Levítico. Así que, como siempre pedimos, lea, anticípese a lo que viene. Esto es una introducción, mi hermano Gabriel le tocará el primer capítulo y posiblemente estemos detenidos por mucho en algunas áreas, porque consideramos que es el tiempo de hacer un énfasis que muy pocas veces se ha hecho en lo que se refiere a este libro. ¿Qué vamos a ver? Déjenme hacerle un resumen, un bosquejo básico. Este libro trata de la superioridad de la excelencia de Jesús. Va a demostrar que Jesús es mayor que los profetas. Jesús es mayor que los ángeles. Hace una advertencia contra la desobediencia. Jesús es mayor que Moisés, mayor que Josué. Otra vez una advertencia contra la incredulidad. Y una vez demostrada la superioridad de Jesucristo, también va a demostrar la superioridad de su ministerio. ¿Qué significa? Jesús es mejor que Aarón. Va a haber en el sacerdocio de Cristo una verdadera comprensión y compasión. Vamos a ver el sacerdocio según el orden de Melquisedec y otra advertencia contra la inmadurez judía. Así que el sacerdocio Melquisedec supera al de Aarón. Abraham paga los diezmos por todos. No hace falta más. Lo que el judío pagaba, los levitas, se acaba también con Cristo Jesús. La religión judía actual no tiene ningún tipo de validez para Dios. Es simplemente algo en vano. Ya lo expondremos. Jesús es mediador de un mejor pacto. Mejor pacto, mejor santuario, mejor sacrificio. Todo esto para marcar un camino nuevo, el camino de la fe. No me gusta la palabra héroe que aparece allí. Me gusta más inútiles en la fe. Una descripción de la fe, hombres que actuaron por esa fe, la resistencia en la fe y el valor a una disciplina con sentido, con propósito. Advertencia contra el rechazo a Dios y una amonestación. Y finalmente, para terminar, respecto de las referencias bíblicas cruzadas, ¿sí? Hebreo va a ir a todos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a destacar que el escritor de Hebreo está apoyándose en el texto griego de la Septuaginta y por esta razón no tiene tanta concordancia con el texto masorético. Inclusive la Reina Valera es algo que vamos a ver. Esto también demuestra que el texto masorético, o sea, hablamos de los manuscritos hebreos del siglo X después de Cristo, no representan fielmente el texto hebreo paleo. A diferencia de la Septuaginta, que a pesar de ser una traducción del hebreo al griego, parece ser la más fiel o mejor que el texto masorético. Yo tengo una lista que lo voy a exponer en el blog de los textos. Voy a poner el texto en griego del Nuevo Testamento, el texto de la Septuaginta para que haga allí la comparación, y el texto masorético. Tengo una lista acá. Me voy a concentrar en el versículo 6. Hebreo 1:6. Si tiene la Septuaginta allí y si tiene la Reina Valera o el texto masorético, le gusta leer en paralelo. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Quiero que vaya, alguno si por favor puede leer Salmos 97:7. Preferentemente la Reina Valera. Sí, porque este texto está haciendo referencia a ellos. O sea, Hebreo 1:6, ¿a dónde se dirige? Al Salmo 97:7. ¿Qué dice allí? Ni se parece. ¿Sí? O sea, el texto en hebreo, el texto de esta homilía a los hebreos hace referencia al Salmo, pero cuando vas a ver el Salmo en el texto masorético aparece esto. Los que se glorían en los ídolos. Póstresen a él todos los dioses. Es un texto extraño. Pero si usted lee la Septuaginta y hace la comparación, como dice la Septuaginta en el Antiguo Testamento, lo dice el versículo 6. Y otra vez, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, y hay una lista completa. De hecho, vamos a hacer un análisis en lo que a mí se refiere. Voy a hacer mucho énfasis en la comparación entre textos de texto masorético y la Septuaginta. Y consolidar este principio que la Septuaginta fue la Biblia, el Antiguo Testamento más utilizado en el primer siglo. Hasta aquí está esta introducción, hermanos. Lea la carta una y otra vez, profundícese, haga preguntas. Vamos a tener también oportunidad de consulta, mi hermano Gabriel o a mí. Trataremos de estudiar de manera conjunta este libro. Así que hágalo. Y les saludo con la paz del Señor Jesús.